La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a nuestra siguiente hora. Para ser políticamente correctos, diremos que existen hombres y mujeres fatales en el cine, en fin, en todos los ámbitos de la vida. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en cuatro prototipos de la mujer fatal en la gran pantalla, en el cine. Lo fueron dentro, claramente lo hicieron con los papeles que encarnaban, y también fuera del cine. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, mujer fatal, supongo que también hay hombres fatales, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Hay mucha diferencia entre un hombre fatal y una mujer fatal?
Bueno, cada uno actúa con su personalidad, ¿no? Para los hombres la mujer fatal tiene unas características, pero si lo analizamos bien, el fatum, el destino, la capacidad para arrastrar, la tienen tanto hombres como mujeres.
De ello vamos a hablar en un instante, a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor, vamos a entrar en esto de las mujeres fatales. Oiga, cuando hay una mujer fatal, ¿son todas iguales de fatales? ¿Hay niveles de fatalidad? ¿Hay diferentes tipos de fatalidad?
Sí.
¿Hay prototipos diferentes?
Hay prototipos muy distintos. Y hay características completamente diversas e incluso contrarias.
Bueno, pues déjeme que vamos a poner el primer ejemplo de mujer fatal en el cine, si me permite. Marilyn Monroe, la rubia más explosiva de la historia para muchos de nosotros.
¿Qué dice usted en el programa? Pero mis besos siguen siendo frescos y fragantes gracias al Dazzleden compacto. Tonterías.
Es la verdad. Se lo demostraré. ¿Qué le parece?
He recuperado mi fe en la integridad de la publicidad americana.
¿Lo ve?
Sin embargo, antes de cambiar de marca, quiero tener una certeza absoluta.
Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Entre Marilyn y tú, ¿hay alguna similitud? De lo de la fatalidad me refiero.
Bueno, la similitud, las curvas.
Ah, bien.
Lo demás, lo malo no, pero las curvas somos exactamente iguales.
¿Cómo fue? ¿Quién fue Marilyn Monroe?
Pues mira, la mujer de curvas voluptuosas y sensuales que intentó sin éxito desencadenarse de la imagen de mujer tonta, completamente analfabeta, superficial, insegura, problemática, adicta y depresiva. Marilyn Monroe probó suerte en el amor con 3 matrimonios y numerosos amantes, actores, intelectuales, estrellas del deporte, políticos, cantantes, pero ninguno de aquellos hombres consiguió que Marilyn se quisiera a sí misma, que dejara de verse reflejada en el espejo como una mujer rubia, sexy y tonta.
Profesor, ¿era tan analfabeta Marilyn como se dice?
No, en absoluto. Era una mujer que tenía una pasión total por la lectura. Esa mujer leía permanentemente, tenía que tener un libro siempre a mano. Lo que ocurre es que ella era una persona presa de su imagen. Y eso le provocó una perturbación en su personalidad enorme.
¿Ser una mujer fatal es igual a ser una mujer promiscua?
No necesariamente, pero suele coincidir. Es decir, no, la mujer fatal es una mujer de muchos hombres. Porque precisamente la fatalidad viene de eso. Una mujer puede ser fatal para uno. Y bueno, por eso no se entera nadie, ¿no? Como decía Luis Miguel Dominguín con Ava Gardner, ¿no? Y dice, ¿pero dónde vas? ¿Cómo que dónde voy a contarlo? Si no, no tiene gracia. Pues ya está. Entonces, claro, una mujer fatal, si no es promiscua en ese sentido, como lo fue Marilyn, tremendamente promiscua, pues no se ajusta al patrón. Ese patrón sí lo tiene.
Luego hablaremos, porque claro, la promiscuidad y la fatalidad están reñidas con un atractivo físico. De eso hablaremos luego, porque hay algún ejemplo que yo lo pongo en cuestión. Una cosa, hay quien piensa que la foto más famosa, más sexy, más fatal de Marilyn es aquella en la que ella se está sujetando la falda, debajo está la boca de un metro. No es esa,
no,
la foto,
en
¿verdad?
En absoluto. Marilyn fue una persona que lo sacrificó todo a su propio afán de triunfar. O sea, cuando se habla de Marilyn, pobrecita, qué desgraciada, ella hizo lo que había que hacer para triunfar, todo. Hay una anécdota en una fiesta donde ella conoce a Bob Kennedy y se acerca a él. Y está la mujer de Bob Kennedy, está Ethel, y dice esta frase, Ethel: nunca he visto nada más asqueroso en mi vida.
Dice la mujer de Bobby, de Marilyn.
Cuando ve a Marilyn, cómo se acerca, cómo lo acorrala físicamente, vamos, lo embute en una esquina. Marilyn tenía muy claro lo que quería y lo sacrificó todo a eso. Entonces, en esa foto, ella está desnuda, forma una S, foto famosísima, ella está con los brazos extendidos, haciendo una S con un fondo de seda roja, desnuda, voluptuosísima. Y entonces esa es la foto más famosa de Marilyn.
Más allá de las relaciones matrimoniales o extramatrimoniales, quiero decir, desde el punto de vista matrimonial, ¿cómo fueron sus matrimonios?
Pues mira, se casó tres veces y seré muy breve. El primero, James Doherty, que era un capitán de un equipo de fútbol, eran atractivos los dos. El tercero ya no tanto. Y este hombre pues se fue a la guerra mundial. Ella era ama de casa, y eso de ama de casa ni de ninguna manera. Ella quería triunfar como fuera y pidió el divorcio. Él la amó siempre, intentó que volviera y nunca lo consiguió. Joe DiMaggio fue el triunfo absoluto, la modelo, actriz, con el capitán de los Yankees. O sea, imagínate lo que fue esa boda. Eso fue en
la Pantoja y Paquirri.
Enteramente. El caso es que también rompen, y él durante 20 años, hasta que él muere, le mandó 3 días a la semana un ramo de flores a la tumba. O sea, que lo quiso. Y ya llegamos próximo, el hombre de la cultura, aburrido como el solo, Arthur Miller, que intentó amoldarla. Tanto lo intentó que ella se convierte al judaísmo. Era judío y ella, hay una ceremonia pública, se convierte al judaísmo. Lo que pasa es que él la quería para mí solo. Ese afán acaparador para mí solo. Y ella eso de para mí solo, hombre, estando Frank Sinatra, Marlon Brando, Tony Curtis, Bob Kennedy,
el propio John Fitzgerald Kennedy,
el padre de los Kennedy, tantos y tantos, habiendo tanto mies que segar. ¿Cómo esta señora se iba a quedar quieta? Pues no se quedó.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Hablemos no de su relación con el presidente norteamericano, sino con ese acoso con su hermano, con Bob Kennedy. Cuando la mujer de Bob Kennedy en esa fiesta de la que me hablaba antes decía: no he visto nada más asqueroso. Eso hay que entenderlo, supongo, desde el punto de vista de la mentalidad de una mujer, de decir, o sea, no he visto nada más asqueroso, de cómo se insinúa y, en fin, de lo maravillosa, lo atractiva, lo hermosa y lo todo que es, ¿no?
Efectivamente, claro, es que la mujer ve cómo ella caza. Una de las características de la mujer fatal es que es cazadora, ¿eh? Como Diana, iba por los bosques cazando, pues es caza, elige una presa y la presa cae.
En esa división tradicional de agricultores y cazadores, ¿no? Sí, hay quien espera la cosecha y hay quien sale a la cacería,
se lanza,
¿no?
Se lanza.
Oiga, ¿dónde se ve a Marilyn como objeto sexual en su tiempo y sobre todo en generaciones siguientes?
En su tiempo, en los camiones. Esos camiones maravillosos que van por las autopistas americanas, todo reluciente, porque un camionero quiere más a su camión que a cualquier otra cosa en la vida, y los tienen, vamos, los cromados. Yo me paraba para en los bares de carretera para ver los camiones, esos trailers gigantescos, y entonces allí iba siempre un calendario con Marilyn. Marilyn llenó Estados Unidos y el mundo de calendarios. Después, ya cuando se convierte en objeto de culto, ya la cosa se culturiza, entre comillas, valga la redundancia, y ya se ve a Marilyn y se escribe el libro y tal, pero era pura carne, Para la cabina. Uh-huh. Para ver a Marilyn en
ella,
la cabina.
Ella supongo que en algún momento de su vida se rebela contra esa imagen de rubia, tonta, voluptuosa, solo carne, ¿no?
Se rebeló siempre, pero nunca fue capaz de cambiar. Hay una escena también con Bob Kennedy. Se acuestan una noche y entonces, bueno, de pronto ella entra en una crisis histérica al grito de que yo no soy solo un pedazo de carne, que soy una persona, es decir, que ella era consciente. Sin embargo, nunca pudo. A Marilyn, y además me parece maravilloso, le encantaban los hombres. Le gustaban mucho los hombres, ella era una diosa del sexo.
Sí, pero no entiendo una cosa, si ella se rebelaba contra su voluptuosidad, esa imagen sexy y tal, claro, cuando le preguntaban aquello, ¿cómo duerme Marilyn?
Ahí está la imagen.
Jugaba un poco
pregunta.
A ese rollo.
Claro, hombre.
¿Pero cómo dormía?
Pues dormía con Chanel número 5.
Eso quiere decir que dormía...
Bueno, que dormía desnuda,
que
claro,
dormía
que
bolas,
se ponía
claro.
Su poquito de Chanel número 5. Sin embargo, algunos de sus amantes dicen que era bastante pasiva en la cama. Que lo que más le gustaba a Marilyn era que la miraran, más que la tocaran. Curiosamente, exigía una especie de adoración. Eso dice.
La mente humana es infinita, sin duda.
Infinita.
Oiga, sobre si murió, se suicidó, la mataron, de eso se sigue hablando.
Se sigue hablando porque tú ten en cuenta que era una mujer muy joven, un auténtico icono en su momento, y no hay que olvidar que Marilyn hay un momento en que pasa del camión, del calendario, a Warhol.
Claro, en el puro arte contemporáneo.
Ahí,
¿no?
Está. Entonces, cuando Warhol decide hacer la serie de Marilyn, con esos labios, que es lo que destaca en la obra de Warhol, la serie de Marilyn, es cuando ella da el salto al mundo de la cultura. Y en ese tránsito se produce una transformación. Pero evidentemente, Marilyn, pues bueno, tuvo la vida que quiso. Y yo creo, sinceramente, que murió suicidada. Aunque también es cierto que ella tuvo relaciones con la mafia. Con la mafia no se juega. Eso es una cosa que es una regla de oro. Con la mafia no se juega. Ella tuvo relaciones peligrosas. Lo que diría la novela de Les Liaisons Dangereuses, ¿no? Las relaciones peligrosas. Tuvo muchas relaciones peligrosas.
Lo que es increíble es cómo hoy día todavía, después de, en fin, los años que han pasado de su muerte, incluso en Twitter, tiene casi un cuarto de millón de seguidores,
claro.
La página oficial, claro, de Marilyn, más allá de que hay otras direcciones. Marilyn Monroe, son cuentas, perfiles de Twitter, Marilyn Monroe, de 9.000, de 7.000, de 14.000, pero como la oficial, la del TIC, sí, más de un cuarto de millón, es alucinante.
Pero además, yo te puedo decir, yo tengo amigos, compañeros, verdaderos fetichistas de Marilyn. O sea que, bueno, mismo que yo soy fetichista de otras mujeres, ¿no? Pero Marilyn sigue siendo un icono, porque en nuestra sociedad, que es muy hipócrita, porque es la sociedad de lo políticamente correcto llega a la esquizofrenia. Se niega que esa belleza voluptuosa, ahí está la clave en ese adjetivo, lo voluptuoso provoca.
¿Qué? Grandes pechos, grandes caderas.
Grandes pechos, grandes caderas, pero sobre todo el movimiento de ese cuerpo, de esa mirada. Lo voluptuoso es lo que se sale de la medida, la voluptuosidad, y eso sigue despertando todo tipo de entusiasmos, por decirlo de una manera suave.
El profesor Garrido, cuando me habla de los movimientos voluptuosos, en un esfuerzo de que yo entienda lo que está diciendo, hace esos movimientos, pero profesor,
no,
llega usted a la categoría
yo no
de
llego...
Marilyn.
Otra mujer fatal, Salomé, los movimientos voluptuosos, cuando se pone a bailar delante y le dice, pídeme lo que quieras, la cabeza del Bautista. Y eso además es muy divertido porque en la ópera,
y coño, divertido menos para el Bautista.
No, para el Bautista no, pero divertido para lo que es la literatura decadente. Pero lo divertido es, aquí viene, que las sopranos, ahora sí, pero antes las sopranos no eran precisamente voluptuosas.
No, eran holondas, ¿no?
Montserrat Caballé, claro, haciendo el baile de los siete velos, eso tenía su aquel.
Claro, y ahí está luego Montoro queriéndole además reclamar.
¿Qué cosa?
No. Bueno, déjame, porque el principal reclamo de nuestra siguiente mujer fatal fueron sus ojos. Ojos color violeta que, sumados a unos labios carnosos y un busto sensual, la convirtieron en la encarnación de la pasión. Naturalmente me estoy refiriendo a la actriz Elizabeth Taylor, gran rival en la gran pantalla de Marilyn Monroe.
Nunca lo hubiera creído.
¿El qué?
Pues no hubiera creído que el talento para hacer esto fuera una de tus virtudes.
Es la primera vez que me acusan de semejante cosa.
Es muy bonito, oye. Muy bonito.
Algún día tendré una finca de la que nadie podrá avergonzarse.
Isn't it rich? Are we up here?
Elizabeth Taylor, otro prototipo de mujer fatal, como el prototipo absolutamente arquetípico de la mujer andaluza es Carmen Cervan. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué me cuentas de Elizabeth Taylor?
Bueno, pues frente a la rubia sexy analfabeta que hablábamos antes, Marilyn Monroe, la morena segura de sí misma y de sus artes amatorias, Liz Taylor volvía literalmente locos a los hombres. Conseguía sacar de ellos lo mejor y lo peor. Les daba pasión, lujuria, excesos, alcohol, sexo. Hombres que peleaban por ella y con ella. Sus papeles en Gigante, La gata sobre el tejado de zinc o Cleopatra fueron solo algunos ejemplos del poder de seducción que tenía Liz Taylor dentro y fuera de la gran pantalla.
Profesor, ¿por qué sus papeles es frecuente que los hombres se peleen por ella?
Bueno, porque estamos ahora ante una mujer fatal que puede compartir indiscutiblemente la belleza con Marilyn, pero que tiene otras características. En este caso, frente a la rubia...
Eso, hágame una comparación
tonta,
con Marilyn, por favor.
Entre comillas,
sí.
La rubia tonta que se queda mirándote y tú estás viendo cómo se le sube la falda del vestido blanco con su... y entonces se produce un choque y un impacto. Sin embargo, Elizabeth es muchísimo más inteligente. Hablo en el cine, estamos hablando en el cine. Papeles muchísimo más serios, una fuerza dramática extraordinaria y una capacidad de mujer fatal para enfrentar hombres. Lo mismo que Marilyn, tuvo una excelente capacidad para la comedia, muy divertida en muchos casos, y algo para la no comedia. Elizabeth era una trágica. Es decir, lo que hacen los guionistas es proponer triángulos amorosos muy duros, fatídicos, en determinados ambientes, como puede ser el campo, como puede ser una explotación petrolífera. Bueno, plantación también hay. Y entonces, en ese mundo donde está lo bueno y lo malo, sin matices, aparece ella, además, como una mujer que puede destruir por medio del alcohol, por medio del sexo. Es decir, es bastante más activa que Marilyn. Muchísimo más activa.
A mí, sin embargo, de Marilyn Monroe, en fin, su belleza, su voluptuosidad es evidente. En el caso de la Taylor, debía ser algo más. Además de la letra, tenía que haber
música.
Claro, esta era más bien bajita, desde luego muy bonita, con los ojos preciosos, sí. Los labios estupendos, pero no era el típico mujer macizorra.
No era... En aquel momento, las formas, las curvas, en aquellos años 50, incluso los 60, estaban de moda. Una mujer, hasta que Mary Quant provoca con la minifalda y las modelos delgadísimas en las pasarelas, la verdad es que la mujer tenía que tener formas, lo mismo que el hombre, pues tenía que ser bastante gordito, que se veía como un signo de belleza, fíjate cómo cambian las cosas. Bueno, ahora otra vez la mujer vuelve a recuperar formas, pero es verdad que ella lo que incide más es en los mecanismos mentales, en esta mujer que con esos ojos, hay que reconocer que los ojos son de un color excepcional, y con su propia personalidad que supera solo y por mucho tiempo lo físico. Marilyn, en lo físico, tú te dejas llevar por lo físico, Elizabeth te arrastra a otros territorios.
Tengo que entender, por lo que me cuenta, que esa, si me permite decirlo así, animalidad sexual se compensaba de alguna forma. ¿Eso es lo que producía un mayor efecto en los hombres para llevarlos a, en fin, al precipicio?
Sí, totalmente. O sea, es una mujer, se da por descontada la belleza física. O sea, por descontada quiero decir que está y que eso atrae, pero al mismo tiempo atrae la mirada turbia. Hay algo turbio. Habrá otras que son más turbias todavía, pero hay ahí un juego de sufrimiento, un juego de cómo esa mujer es caprichosa también. Entonces elige, decide, un grado de capacidad que Marilyn no tenía.
Uh-huh. Hay en la vida de Elizabeth Taylor un tipo que no suena mucho, Víctor Cazalet.
Sí. ¿Este es muy es? Importante, y esto, de este hombre no se habla nunca. Este hombre era coronel, y además era amigo de Winston Churchill. Y fue un hombre muy importante en la vida, era amigo de la familia de Elizabeth Taylor, y fue su mentor. No hubo nada, no era como su padre, entre comillas, o como su abuelo, pero él, esta mujer, hay que pensar que tuvo también una formación, Marilyn, la pobre mía no, pero ella sí, y además fue una eminente actriz de teatro, algo que no hay que olvidar, ¿eh? O sea, el teatro como el sitio donde uno...
O sea, se Víctor Cazalet fue el mentor profesional, el mentor, y probablemente también el que afinó todas esas...
Afinó sus virtudes, pero fue mentor en el sentido humano, él no, él era coronel del ejército inglés.
Sí, que no era su manager.
No, no era, no, pero bueno, fue quien la... Desde niña, porque claro, la conoció de niña y fue orientándola.
Uh-huh. Oiga, episodio aparte, su relación con Richard Burton, a la que me referiré ahora a continuación. ¿Su vida amorosa más allá de Burton cómo fue?
Muy interesante, porque ella lo que quería era casarse. Casarse, pero casarse por el rito, o sea, no solo amantes, ella lo que quería era casarse, y se casó tropecientas veces, si no me equivoco fueron siete u ocho
sí,
las
sí.
veces que se casó, y ella, cada relación matrimonial que empezaba, decía que era totalmente, vamos, una mujer, como un ilustre poeta español, amigo mío muy querido, me decía, querido Antonio, yo soy monógamo sucesivo. Pues ella era monógama sucesiva, uno, otro y así,
y luego
mucho tiempo.
Muy amiga de sus amigos, quiero decir, la relación que ella mantuvo, por ejemplo, con Michael Jackson, fíjate que se ha escrito sobre ese asunto, muy amiga de Freddie Mercury, muy sensibilizada con el asunto del SIDA, una mujer muy amiga de sus amigos.
Muy amiga de sus amigos, además una mujer que tuvo una gran voluntad, porque su salud fue siempre extremadamente débil. Ella tuvo problemas de salud muy serios y sin embargo ahí estuvo. Y quería mucho a sus amigos, además tenía una preocupación social. El caso del SIDA es el ejemplo. Ella promovió fiestas en las que se recaudaban,
con Rock Hudson, por ejemplo.
Rock Hudson también amigo suyo, es decir, fue una mujer de una presencia no solo artística, sino también social.
Hablemos de la relación Taylor-Burton.
Lo que nunca pueda llegar a ser, abrazar, considerar o poseer, está aquí ahora, contigo.
No quisiera lamentarme.
Las reinas no son superiores a los reyes ni a los príncipes.
No me parece justo. Lo que siento, debí sentirlo hace tiempo, cuando era más joven.
Oiga, su pasión por Richard Burton, ¿por qué fue una relación tan atormentada, tan violenta?
Hay un refrán español que dice, el hombre es fuego, es un poco machista, pero dice, el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla, y salta la llama de la pasión. Eso en condiciones normales, pero cuando tú tienes dos fuegos, que uno no es estopa, sino que los dos son fuego, vamos, la relación es como fue la Burton.
No se
perdón, Burton con...
Se refiere a Burton y Taylor, no a los dos pechos de Elizabeth Taylor.
No, ciertamente generosos.
Pero Burton y Taylor.
Pechos para abrazar, claro. Para abrazar.
Decía Carmen...
Para abrazar entre los pechos.
Correcto. Decía Carmen, pasión, lujuria, excesos, alcohol, sexo... Todo. Esto definió la relación con Burton, ¿verdad?
Todo. Se casaron, se divorciaron, se casaron otra vez, se volvieron a divorciar, se peleaban, se pegaban unas palizas. Pegaban, no en singular, en plural, se pegaban entre ellos. Cogían unas borracheras monumentales, rompían los muebles de las habitaciones de los hoteles, se lanzaban objetos, después se abrazaban, se ponían a llorar los dos, él le pedía perdón, ella le pedía perdón, escenas de amor por todas partes, él le regala la perla peregrina, le regala un diamante fantástico, porque ella adoraba las joyas, fue una mujer que le gustaba muchísimo las joyas, y Richard Burton se gastó lo que no está en los papeles. Es una pasión que, si podemos simbolizarla, en el momento en que la alfombra en la película, Marco Antonio y Cleopatra, ella rueda de la alfombra, yo creo que esa alfombra fue el camino de la fatalidad para Richard Burton.
Hablando de joyas, dedicaremos alguna noche un programa a hablar de joyas que tienen toda una historia detrás, ¿verdad? Bueno, a vuelta de pausa le voy a hacer una pregunta. ¿Una mujer fatal para que exista tiene que existir un hombre débil, inseguro, por tanto víctima de este tipo de mujeres, o incluso el hombre más equilibrado, sensato, con una personalidad marcada, puede ser víctima de una mujer fatal? A vuelta de pausa se lo pregunto.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor, antes de la pausa le formulaba una pregunta. Para que una mujer sea calificada como de mujer fatal, se la califique, se le estereotipe de esa forma, ¿es necesario hombres débiles, pusilánimes, o un hombre equilibrado, potente, fuerte, con una personalidad contundente, puede ser víctima de una mujer fatal?
Más que el otro.
¿Ah, sí?
Porque el débil al fin y al cabo se deja llevar, pero el fuerte intenta resistirse y la destrucción es total. El hombre fuerte... lo mismo que al revés sería, una mujer fuerte frente a un hombre que tiene esa capacidad, ese don de conquistar, que eso es un don, se nace, ¿eh? Se puede construir, podremos ver ejemplos, ¿no? Pero un hombre perfectamente, hay en el cine muchos ejemplos de, bueno, me van a permitir que yo, me vas a permitir que lo traiga a mi interior, profesor, el profesor que llega a la clase... muy serio, muy formal, como tiene que ser, y de pronto mira y allí arriba o en la primera fila encuentra unos ojos, encuentra un... Yo puedo contar una anécdota de un, pero sin nombrar, grandísimo poeta español. Estábamos en un acto y yo lo presentaba. Entonces estábamos los dos sentados y en primera línea estaba su mujer. Y había, pues, mucha gente. Y había una chica. Guapa, no, lo siguiente. Este hombre tenía entonces 80 y tantos años. Y va y dice, es genial. Dice, bueno, ahora voy a leer un poema que, claro, como todos mis poemas de amor, está dedicado a mi mujer. Y lo dijo mirando a la chica. Bueno, con 80 y tantos años ya la cosa no estaba para mucho. Es decir, el hombre más serio, formal, es el que más pronto cae, y además cae de manera irremisible, porque todos sus principios de orden se vienen abajo.
Antonio, ¿la mujer fatal siempre está asociada al mundo de, a lo estético, a la belleza, al sexo, o puede haber incluso mujeres fatales que manejen la psicología como principal arma y no su voluptuosidad?
Sin lugar a dudas.
De eso hablaremos. Permítame, porque nuestro siguiente ejemplo es posiblemente una de las mejores encarnaciones, por no decir la mejor encarnación, del arquetipo de mujer fatal.
¿Querías estar solo, Doc?
Pues no, no me sentía muy solo. He llevado una vida activa, muy interesante y llena de emociones.
¿Y también con muchas mujeres?
Era difícil encontrar una que pudiera ocupar tu puesto.
¿La has buscado mucho?
No excesivamente. No quería volver a sufrir.
Siempre fuiste egoísta, Doc. Pensaste solo en ti mismo.
No puedo aceptar ese reproche. Yo fui el único que sufrió.
Me dejaste sin una sola palabra. Solo porque caí en un truco de mujer para ponerte celoso. Quería estar segura de que me querías. Y en cambio te perdí.
Lily Marley, the Ice Lily Marley.
A ver, Mónica, acércanos a esta mujer. Su nombre es Marlene Dietrich.
Sí, encarnó papeles de mujer fatal en películas como Capricho Imperial y Expreso de Shanghái, pero ante todo fue una mujer fatal en su vida privada. En ella se concitaban el misterio, la ambigüedad, el erotismo explícito y al mismo tiempo secreto y venenoso. Marlene Dietrich es una verdadera serpiente ambigua.
Marlene Dietrich, aquí no estamos ante una mujer voluptuosa, precisamente.
No.
No, aquí estamos hablando de otros rollos, de otras técnicas, de otras cositas, ¿no?
Otro rollo que supera lo voluptuoso.
Dígame una cosa, ¿ella estuvo presa de su imagen?
Totalmente, y además le encantaba. O sea, ella cultivó su imagen, le encantó su imagen, hasta el extremo que cuando ya entra en una decadencia física, le pasa como a Greta Garbo, se retira, no quiere que le hagan fotos, no sale. Y los últimos tiempos los pasó, se convirtió en una adicta al teléfono y se pasaba el día llamando a los amigos. Además, normalmente,
perdone, el
para
objetivo
hablar
que
mal.
Que no le vieran.
Sí, que no la vieran. Ah. Que no la vieran. Porque ella no quería, de ninguna manera, también le pasó a Greta, ¿no? Esa estrella de belleza que de pronto decae. Pues a mí no me van a ver en mi decadencia.
Hay que entender que estamos hablando de la belleza de esa época, porque a mí Marlene Dietrich no me parece una mujer hermosísima.
Bueno, hermosísima no era. Pero es una mujer que si tú ves El Ángel Azul y si ves El Expreso de Shanghái, ten cuidado.
¿En qué papel encarnó ella ese papel de la imagen de mujer fatal? ¿En qué peli?
Para mí, en El Expreso de Shanghái es la mujer secreta, enigmática. En el arte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una representación de la mujer serpiente. En Klimt, por ejemplo, me gusta Klimt, aparece una mujer.
Klimt es un pintor.
El pintor famoso del beso, que tiene los ojos. Los ojos son unos ojos muy marcados, como con mucho maquillaje. Y entonces la piel muy blanca, muy blanca.
Que, y los labios muy rojos.
Muy rojo, muy rojo. Y una serpiente rodeándole el cuerpo. Si una serpiente se pinta, una serpiente, una boa, una anaconda, y la serpiente en la parte de la cabeza mira y saca la lengua bífida. Y Marlene es eso. Marlene es eso. Hasta el extremo que su hija no la soportaba. Vamos, la hija escribe unas memorias de mamá que la ponen a mamá, pero bien.
Profesor, ¿quién fue Joseph von Sternberg en la creación del mito sexual de la Dietrich? Y sobre todo, ¿cómo montó este mito?
Pues mira, este es el ejemplo de lo que comentábamos hace un momento. Este es uno de los grandes, Joseph von Sternberg, de los grandes directores de los principios, en cine mudo en principio, después ya el cine sonoro. Este hombre cayó, era un hombre poderoso, un hombre inteligentísimo, un hombre de gran formación. Cayó como un niño, cayó ante esta mujer. Entonces él quiso ser su Pigmalión. Eso, los hombres, no se puede generalizar nunca.
Explique con mucha brevedad, querer ser su Pigmalión, ¿qué quiere decir?
El crearla. El Pigmalión hace la escultura y le da la vida, ¿no? Y se enamora de su propia creación y él la crea. Es decir, Marlene, él es quien le hace las luces en las escenas. Él es el que sabe ponerle las luces. Él es el que utiliza la voz de Marlene, que es otro rasgo de mujer fatal.
Pero porque ella utilizó su voz como reclamo sexual.
Totalmente. ¿Verdad? Tenía una leve ronquera. Muy leve, ¿no? Pero una, como una ronquera de estas que,
la voz grave,
prometiendo, gravísima, para el que,
sí, un punto masculino, eso hay muchos amigos que dicen, que voz tiene más bonita esa mujer, y es una voz grave, muy y masculina.
Que, y que te atrae, y que te mete en un pozo negro, y que de ahí no puedes salir, y que ahí te has quedado.
Hablando de pozo negro. ¿Era bisexual Marlene Dietrich?
Cabe la posibilidad. No creo.
Esta es una respuesta un poco diplomática, ¿eh?
No,
la posibilidad.
No está demostrado plenamente. Vamos, hay mucha bibliografía al respecto de que sí que lo era. Digo cabe la posibilidad porque en ese mundo de aquellos años, y no hay que olvidar nunca la relación que Marlene tuvo con el cabaret, y con, no hay que olvidar en aquel periodo lo que era Berlín, que era el reino de del travestismo, el reino de la bisexualidad, el reino de la homosexualidad, ese Berlín de la República de Weimar, que va de 1918 a 1919, hasta que llega Hitler en 1933, ese periodo es un periodo, vamos, aunque ella triunfa en Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad, yo pienso que sí, que no tenía ningún problema, yo creo que Marlene no tenía ningún problema.
Que a babor y a estribor.
Lo que haga falta.
Correcto. Oiga, ¿por qué se la denominó la reina de la lencería íntima?
Porque si recordamos El Ángel Azul, la lencería íntima, la ropa, que podríamos dedicar un programa en su momento, la ropa es un lenguaje, es un sistema de signos. Entonces, por ejemplo, según los siglos, depende de la parte del cuerpo que esté de moda. Si miramos cuadros del siglo XIX, vamos, principio del XIX, Francia, Josefina, de la que hemos hablado, pues llevaban lo que se llama los escotes imperio. ¿Por qué? Porque lo importante en aquel periodo eran los pechos. Entonces, te levantaban los pechos.
Y te dejaba enseñar mucho, además.
Mucho. Pero en nuestro siglo XX, con aquel precioso libro de un gran investigador, Roland Barthes, que es El Siglo del Culo.
Sí, el pecho, cuanto más pequeño, como más atractivo, ¿no?
Ahora está otra vez recuperándose el pecho.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
el culo ha sido. Entonces la ropa se adapta perfectamente. Y la lencería fina...
Se adapta y destaca.
El elemento, claro. Cuando esa mujer de los años 50 que se pedía que tuvieran una cintura muy,
muy estrecha,
pero después...
Caderas anchas.
Las caderas anchas y se vestían con unos trajes muy pegados. La lencería fina... ¡viva Francia siempre! ¡Viva! Pues es,
oiga, Francia ni viva ni jugando al fútbol. Es,
bueno, ya...
Estos
bueno,
invasores.
En lencería fina. ¿Sí? Con Adolfo, sí. En París, la lencería fina, sí. Los corsés... las medias negras con zapatos de tacón de aguja, los ligueros, la magia del liguero, pues Marlene eso lo encarnó admirablemente.
¿Y eso puede estar asociado a su vinculación al mundo del cabaret?
Sí, porque ella fue actriz de cabaret, o sea, cantante de cabaret. De hecho, cuando ya no triunfa en el cine, cuando ya deja el cine, ella actúa en teatro y en cabaret. Le encantaba.
No recuerdo yo, no soy capaz ahora de tener una imagen. ¿Tenía un cuerpo bonito?
Sí, bonito, muy bonito, unos ojos maravillosos. Y en la foto del Ángel Azul...
Bueno, oiga, que... cuando dice, tenía un cuerpo, unos ojos maravillosos, esto es como cuando dice, ¿qué tal es este tío? Dice, muy buena
persona. No,
dice,
bueno, esto es lo peor que se puede. Vamos por parte, vamos por... Entremos en detalle. Pues tenía unas piernas infinitas, de esas que se necesita un piolé para subir. Lanzas el piolé y empiezas, voy por el kilómetro 3 de la pierna. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que vean en internet la foto del Ángel Azul cuando está ella... con una pierna flexionada sobre una silla, que le miren la pierna. Después, la cara, los ojos eran ciertamente provocativos, hermosos, misteriosos. Aquí te cojo y te voy a clavar el veneno, la sonrisa, y después, pues, de formas, las formas eran, pero sobre todo, las piernas.
¿Cómo fue su vida privada?
Pues mira, su vida privada fue, se resume en tres palabras. Yo. O sea, utilizó todo lo que tuvo a su alrededor. Directores, actores, políticos, todo.
¿Y encontró el amor o no?
No, nunca. Nunca. Por una razón muy sencilla, porque como decía su hija, dice que como estaba tan enamorada de ella misma, ¿cómo iba a querer a nadie más?
No tenía sitio en el corazón para meter a nadie.
Solo para ella, solo para ella. Fue una mujer que empezó y acabó en sí misma. Y que sigue ahí. Porque además, una cosa curiosa. La famosa canción Lili Marlene, que es una canción que es alemana, ¿verdad? Y que sin embargo se cantó también en el otro frente. O sea, se convierte en un icono de todos los soldados. Es algo verdaderamente... Ahí está. Fíjate la cadencia. ¿Cómo deja un eco? Como diciendo, después del espectáculo, pasa por mi camerino. Tráeme un collar de brillantes y un bisón. Y yo te prometo que te voy a destruir.
Que te voy a dar la del pulpo.
Que te voy a destruir. Te sacaré todo lo que tienes y más. Y después te pondré encima de la mesa una Luger para que te pegues un tiro en la sien.
Esto no es lo que dice la letra de la canción.
No,
es lo que probablemente el tono puede querer.
Evidentemente, hombre, claro. The einst Lily Marlene, unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen.
Esto es más puro alemán, en puro alemán, total.
Puro alemán, puro alemán.
Bueno, hasta ahora hemos puesto sobre la mesa ejemplos de mujeres fatales con un atractivo físico realmente incuestionable. Pero no es el caso de nuestra siguiente protagonista. Ella nunca fue guapa, pero nadie como ella encarnó la maldad en estado puro. Otra de las cualidades de la mujer fatal.
Pero es que voy a morir, ¿no lo entiendes? Voy a morir.
¡Sí, vas a morir! Pero tú eres viejo, ya has vivido. Y yo apenas he comenzado a vivir. Piensa en mí, piensa en qué será de mí si no me sacas de este aprieto. Ay, ni siquiera me escuchas. No te importa lo que me ocurra, eres como todos. No te importa que vaya a la cárcel. Lo único que te importa es tu miserable vida. Pues por mí puedes morirte. ¡Muérete!
Me refiero a la actriz Bette Davis.
¡Bien!
Ella es la encarnación de la fuerza, de la dominación. Un auténtico macho alfa. al que todos siguen. Nadie como ella bofeteaba a un hombre. Profesor, una pregunta. Esta escena que acabamos de oír es el marido que le está dando un perrenque, ¿no?
No. En esta escena es el padrastro, entre comillas, que es
le, muy... Le está dando algo, ¿no?
Claro, el ataque, se está muriendo.
Un ataque cardíaco.
Y entonces ella se presenta. Él estaba enamorado de ella. Ella era frívola en la película, absolutamente frívola, hace lo que le da la gana, mujer mala. Entonces hay un, vamos, que la van a meter en la cárcel, ¿no? Entonces ella va y le pide ayuda. Y él en ese momento le da el
ataque.
Le pide y lo deja morir como un perro.
Ella le pide como las pastillas, ¿no? Dame
no,
algo.
Esa en otra.
Ah,
en
yo otra. Pensé que era la de las pastillas, no, que también lo deja morir.
No, la de las pastillas mejor. La pastilla es mejor porque él le da el ataque. Tiene las pastillas, él está enfermo del corazón. Bueno, este también se muere. Lo deja como un perro, pero ya sale corriendo. Entonces, las pastillas, él le da el ataque y le pide... Dame las pastillas. Entonces, la cámara, ella está inmóvil. Inmóvil completamente. La cámara es la que se mueve. Va de abajo hacia arriba. Va cogiendo el ángulo hacia la cara. Coge el ojo, los ojos, mejor dicho. Y ella no hace nada. Solo nos mira. Y el otro... se muere también.
Naturalmente.
Como un perro.
Oiga, ¿la palidez frente al bronceado, la palidez de Davis frente al bronceado?
En aquella época las mujeres pálidas tenían éxito, pero ella mucho más. Porque ella es que tuvo una enfermedad de pigmentación, un problema de pigmentación en la piel, y tenía la piel pálida, era una cosa blanca, no, blanquecina.
¿Esa piel tan transparente pudo ser una de las razones de su éxito como mujer fatal?
Sin lugar a dudas, porque la piel transparente da un sentido de irrealidad. Entonces, es como una aparición. Hay los directores de cine que dirigieron, valga la redundancia, Bette Davis, utilizaban eso, el ángulo de la cara. Se iban hacia la cara, se iban hacia los ojos... Y entonces eso, ese color, ese contraste, era tremendamente efectivo.
Hemos hablado de Marilyn como la carne. Hemos hablado de Elizabeth Taylor como, en fin, psicológicamente como trajinaba. Hemos hablado de la tercera, Marlene Dietrich, la ambigüedad, la serpiente. La ambigüedad. Ahora estamos hablando de una mujer fatal en su versión de control y de dominio, el macho alfa.
Macho alfa, mala de las malas, pero más mala. O sea, aquí no hay límite. Estando yo una vez... En Chicago, no, en Boston, y cayó una nevada de las que, bueno, que dijeron que no se saliera. Yo iba a la Universidad de Brown, estaba en la universidad, y allí en Boston, al lado del río Carlitos, y me quedé en el hotel. Y de casualidad, tengo la televisión puesta, y le estaban dando un homenaje. Se lo estaban dando, estaba el presidente Reagan, estaba Nancy Reagan, ella estaba sentada ya muy mayor, ya muy deteriorada, y Angela Lansbury, la protagonista de Se ha escrito un crimen, es la que le hace la laudatio, la dedicación, y le dice, you are the best, tú eres la mejor. El cine se pone, el auditorio mejor dicho, se pone en pie aplaudiendo como loco, y ella se levanta, y con la mano derecha, los mira con infinito desprecio, como diciendo, me lo debéis. Es que me lo debéis. Y la última aparición en el Festival de San Sebastián, que sale del coche y le pega un manotazo al que le quiere ayudar, ya no podía moverse, ya era un esqueleto, con el cigarro permanentemente en la boca, y se abraza a un mástil de bandera para no caerse. Y mira a todos los reporteros. Ese es verdad.
Esto en Málaga se llama una vacilona.
Absolutamente.
Vacilona total.
Pero total.
Mira, ¿esta señora Bette Davis no es de la época de Joan Crawford?
Hombre, su enemiga.
Ah, sí. Era tan fatal como ella, supongo.
Sí, ¿no? Pero esta era más mala. Voy a poner un ejemplo. Joan Crawford se enamoró de Bette Davis. Le mandaba flores. Quería tener una relación con ella. Y Bette Davis le gustaban los hombres. No le gustaban las mujeres. De modo y manera que nunca le hizo caso. Cuando ya en la decadencia de las dos decide hacer la película famosa de Baby Jane, de las dos, los dos monstruos enfrentados en esa película de terror, allí hubo de todo. Allí hubo de todo. Pero voy a contar una cosa que muy poca gente sabe. Joan Crawford había estado casada con el presidente de Pepsi-Cola. Y Bette Davis mandó poner una máquina de Coca-Cola en los estudios. ¿Qué te parece?
Una manera de darle a esta
pero vamos,
en toda la cara.
No me digas, que eso hay que pensarlo. ¿Cómo puedo yo fastidiar a esta señora? Pues le cago. ¡Pongan una máquina de Coca-Cola! Una mujer increíble. Muy desgraciada en su vida privada, evidentemente. La madre la arruinó. La madre iba en coches, con abrigos, con visones. Fue madre de artista. La pobre de Bete lo pasó muy mal. Después ya la cosa fue mejor. La hermana que estaba internada. En fin, un desastre. Pero ahora, como mala, la más mala y, por supuesto, la mejor del mundo, vamos.
¿Cómo es posible, en mi opinión y sin ánimo de ofender a nadie, y mucho menos a usted, ¿por qué eran tan letales los ojos de la Bette Davis con los feísimos que eran? Que eran dos huevos de gallina de campo.
Es que hubo, bueno, en fin, eso depende. Perdona, lo de Crawford, es que tengo aquí una notita.
Sí.
Que dice, hubo rivalidad, dijo Bette Davis de la Crawford. Se ha acostado con todos los actores de la Metro, menos con la perrita Lassie. Bueno, volviendo a los ojos.
Los ojos.
Yo los ojos, para mí me parecen maravillosos. Yo comprendo. Vamos, no son unos ojos de belleza como los podía tener Elizabeth Taylor. Eso está claro. Pero tienen una fuerza, una personalidad. Todo está concentrado en esos ojos. También los directores de cine trabajaron el mito de los ojos de Bette Davis. Y ya después la canción ya queda ahí.
Claro. Cuando hablamos de macho alfa, exactamente, ¿qué estamos queriendo
es
decir?
Es el jefe de la manada. Imaginemos una familia de gorilas, pues el jefe, el que tiene más fuerza, el más inteligente y el que no permite que nadie se le subleve ni se le levante.
Por tanto, ella era una buena representación del macho alfa.
Sin embargo, los maridos le pegaban.
Eso es, cuénteme cómo fueron sus relaciones.
Muy desgraciadas. Muy desgraciadas porque ella después en su relación privada, en sus relaciones matrimoniales, ella quería ternura. Quería cariño, quería dulzura, y no se la dieron. Los maridos fueron unos sinvergüenzas, unos gente tirada, ¿no? Que llegaba a pegarle. O sea, Bette Davis sufrió violencia, acoso y violencia, curiosamente. ¿Eh?
Fuera de la pantalla era una mujer muy diferente a lo que...
Absolutamente, era una mujer que quería esa ternura, que quería... Ella...
Claro que fue muy desgraciada.
Muy desgraciada.
La madre, la hermana, es que menudo papelón.
Y los hijos, o sea, la cosa, también los adoptados, ¿no? Aquello fue fino. Pero esa mujer que llega un momento en que empieza a beber whisky por la mañana, a mediodía, por la tarde, ya por la noche.
Vale, una cosa para que los oyentes no se queden un poco... Cuando decimos, damos por supuesto que su vida fue muy desgraciada. Hablamos de una madre que desde pequeña...
La madre se empeñó en que la niña fuera actriz. Y fue mamá de artista. Eso que existe de madre, mamá... Sí,
la madre era Pantoja, que se suele decir.
Exactamente. Entonces, el problema que tenía Bette Davis es que no era guapa. Y como no era guapa, en aquella, llegan a Hollywood y nadie la contrata. ¿Por qué no? Ella intenta... Hay fotos... Muy, muy jovencita, Bette Davis, vestida de pin-up, es decir, pantalón corto, muy corto, con una blusa de marinerito, para los carteles de los calendarios. Pero nada,
no había manera.
¿Quién colgaba ese cartel? No, que va. Que
con
no.
Esos dos ojos
bueno,
de huevo.
Bueno, pues lo intentó. Ya. Lo intentó sin conseguirlo. Y entonces llega un momento en que descubren en ella esa energía interior. La energía interior para papeles de mala. Entonces tú sabes que el cine, el teatro, pero el cine sobre todo, encasilla mucho, ¿no? Entonces, claro, ya empieza por ese camino. Y por ese camino, si tú te fijas, Marilyn no se sublevaba contra nadie. Marilyn era una serpiente.
Marlene Dietrich.
Perdón, Marlene Dietrich. Marilyn ya he dicho que no la se Taylor. Sublevaba. La Taylor. Bueno, la Taylor era una lianta, para entendernos. Pero esta era... La energía negativa.
Mala, malísima.
Mala, o sea, que te coñamos. Yo siempre he dicho, no tengo ningún inconveniente en decirlo aquí, que a mí me hubiera encantado como hubiera dado dos bofetadas.
Pero eso le iba a decir, ¿qué parte infrahumana hay en su mente para que la Bette Davis le ponga como el choto que le pone?
Pues mira...
¿Dónde está eso?
Yo creo que está en los ojos, aunque a ti te parezca que no, yo creo que está en los ojos, porque mujeres con unos cuerpos mejores que Bette Davis ha habido, ni se sabe, y la hay. Pero, y el carácter. A mí es que me gusta ese carácter enérgico. Yo tengo otra anécdota muy buena. Estaba yo cenando en Nueva York, en casa de unos amigos, de Chan, el profesor Chan Rodríguez, que es peruano, y me enseñó la casa. Estaba con su mujer, estábamos allí. y me enseña la cocina. Y en la cocina hay una ventana. Me dice, Antonio, mira, esa terraza, ahí vivía Bette Davis. En ese piso.
Cualquiera te separaba
de la ventana. No, yo dije, me voy a cenar, hacer lo que os dé la gana, yo me quedo aquí, ceno cualquier tontería, pero yo quedo aquí por si aparece. Y la pena es que cuando yo estaba en Estados Unidos, vivía todavía, y nunca
perdí ocasión. Paréntesis, abro un paréntesis. Antonio Garrido Moraga, el profesor, fue director del Instituto Cervantes en Nueva York durante una serie de años.
4 años. Correcto. Pero yo he estado viviendo allí 7, en distintos periodos por distintas universidades.
Correcto.
Empecé en la Universidad de Florida, en Miami, y ya después he estado en muchas universidades.
Usted me decía.
Que estaba viva. Y siempre, a ver si voy, pero claro, la actividad académica no me dejaba, no tenía fechas, pero me hubiera encantado conocerla, sinceramente.
Es increíble cómo una mujer, como en este caso de la que estamos hablando, Bette Davis, si uno hiciera una camiseta completamente negra y en el centro, en el pecho, pusiera 2 ojos y dijéramos quién es, 9 de cada 10 dirían los ojos de Bette Davis. Decíamos la camiseta negra, los ojos de Bette Davis y esta canción, ¿eh?
Y esta canción y esta voz.
¿Eh? Que inmediatamente uno dice, los ojos de Bette Davis. Bueno, hemos hablado de mujeres fatales esta noche, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich y Bette Davis. Le voy a cambiar el paso, la semana que viene vamos a hacer algo radicalmente diferente. Vamos a hablar, en vez de mujeres, de hombres. Y en vez de actores, en este caso de actrices, de toreros. Con un denominador común. Muertos en una plaza de toros. Los 4 que le voy a proponer. Y hablaremos de su vida. Que vaya vida, la de Manolete. La de Paquirri. La de el que fue de la generación de Belmonte. Joselito.
Joselito.
Y de claro. Víctor.
De Víctor Arroyo.
¿Eh? Hablaremos la semana que viene.
Esto es un reto. Esto es un reto. Hermano. Es que vamos, que no vea.
Profesor, la semana que viene nos encontramos. Por cierto, que esta semana se han cumplido 70 años. Si hoy estuviera vivo, Freddie Mercury hubiera cumplido 70 años. ¿Me permite que terminemos con una canción suya?
Es un honor, siempre.
Gracias, profe. Buenas noches.
Gracias.
Vamos a las noticias de España y el mundo. Luego seguimos. You don't fool me.
fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.